La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 5, después de conocer la última hora nacional e internacional, nos acercamos a las noticias de casa. Tenemos mucha nubosidad en la provincia de Orense y por la noche se esperan chubascos. Hoy alcanzaremos máximas de 18 grados en la capital de las Burgas. Entrevista en la mañana de COPE con el presidente de la Diputación, quien aseguró que adoptaron la decisión de pedir la dimisión y reprobación del portavoz socialista Ignacio Gómez como diputado provincial por su actitud y sus mentiras en las sesiones plenarias.
Mira, no puede ser una pauta de comportamiento habitual cuando estás representando a Ciudadanos, ¿no? Porque estás mintiendo en sede institucional, en el acto más importante del mes, que es la sesión plenaria, y le estás mintiendo y faltando el respeto a los representantes de los ciudadanos de la provincia de Ourense.
Hoy tiene lugar una sesión de puertas abiertas en el espacio La Molinera, en el que el ayuntamiento organiza una jornada divulgativa sobre la sociedad del conocimiento. La escritora y filósofa Elsa Punset será esta tarde una de las conferenciantes, junto al director del City Lab de Cornellá, un espacio parecido a La Molinera, Javier González, y el ingeniero ourensano que participa en la multinacional Lego, Pablo González. Este fin de semana comenzarán las actividades que se van a desarrollar durante los próximos tres meses en el Botánico de Monte Alegre. La primera actividad prevista para la tarde de mañana sábado se está destinada al público adulto y será una sesión de yoga de la risa. Y recordar que con motivo de las obras de urbanización de la calle Concejo, mañana sábado se cerrará al tráfico el carril central de la Avenida de La Habana en su último tramo desde la esquina con Juan 23 hasta el final de la misma, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. 1:06.
Disfruta de Ourense, a provincia termal.
Tu programa más completo de España en ocio y salud de termal.
Estancias de 6 días y 5 noches en 6 balnearios de la provincia.
Fines de semana, cultura termal.
Tratamientos termais.
Viajes termais desde 40 estaciones de tren.
Infórmate, tramita tu solicitud de online.
Termalismo.depourense.es.
Termalismo saludable en Arnoia, Laias, Lobios, Baños de Molgas o Carballiño e Cortegada.
Deputación de Ourense.
Nos une la pasión por las novias.
Pasión novias.
Ven y prueba en novias las creaciones de Aire, Pepe Botella, Jesús Peiró, la esposa.
Y en comunión los diseños de Periqueta, Hortensia Maeso, de Bota y Lomba, Francis Montesinos.
Firmas de primeras marcas para uno de los momentos más exclusivos de tu vida.
Pasión novias en Avenida de Portugal 4. En Chatarrería y Desguace Sandías tramitamos la baja de tu vehículo.
Compramos tu coche siniestrado.
Y vendemos piezas.
Chatarrería y Desguace Sandías, desguace autorizado para recepción y descontaminación de vehículos.
Con servicio de contenedores de chatarra.
En Carretera Nacional 525, Sandías.
Vence a Diabete, mantente en superforma. Do 7 ao 17 de abril, diversas actividades conmemorarán o Día Mundial da Saúde. Rexistros sanitarios gratuitos, obradoiros, charlas, paseos e a 13ª Feira da Saúde na Avenida de Pontevedra. Infórmate na Concellería de Sanidade ou en ourense.gal.
Organiza o Concello de Ourense.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:08, vamos a hablar de buena gastronomía aquí en la mañana de COPE con Emilio Alonso, del Asador de Roa. Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan. Fenomenal.
Fenomenal, ¿no? Esta mañana el tiempo está un poco revuelto.
Engaña. Hace solito, pero sí, fresquito.
Sí. Fin de semana pasado lleno de lluvias, esta mitad de semana con cielos despejados, jornadas primaverales y lo que se anuncia ya para este fin de semana otra vez los chubascos.
Bueno.
Es lo que hay.
A mí no me viene mal para el negocio, ¿eh? Que no haga buen tiempo. Me viene mejor el mal tiempo, la verdad.
Pues eso,
la gente se resguarda y, claro, y pasa un poquito las terrazas. Entonces, como no tengo terraza, pues me viene fenomenal.
Claro que sí. Vamos a hablar de tus especialidades, ¿no? ¿Cuáles son las especialidades del Asador de Roa?
Bueno, pues no cabe duda que yo me di a conocer en Orense con el lechazo y el cochinillo, que son los dos productos que se trabajan en mi tierra, en Burgos, en Castilla. Y ahora, sobre todo, se está imponiendo mucho el chuletón de buey, de vacuno mayor, mejor dicho. Porque, bueno, la palabra buey se emplea casi todos los restaurantes, pero vamos, el buey está prácticamente intocable. Los poquitos que hay, el precio es totalmente, o casi inaceptable. Entonces, bueno, pues trabajamos una carne de vaca vieja, de vacuno mayor, que se dice ahora. Y bueno, es una carne que bien madurada, bien hechita o bien marcada a la parrilla, y luego ponemos una piedra para terminar de cocinarlo en la mesa. Y es un plato que se está imponiendo mucho. Es más, estoy pensando en hacer un menú a precio cerrado. ¿Sí? con chuletón de buey.
Qué bien, ¿verdad? ¿No?
Porque la verdad que gusta muchísimo esa carne.
El lechazo, cochinillo, buey, también hay que saber hacerlos bien, quiero decir, coger el punto, ¿no?
Claro que sí, el lechazo y el cochinillo Mi padre, que en paz descanse, siempre decía que el mejor asador es el carnicero. Como uh-huh. diciendo, lo que entra en el horno es lo que sale. Y bueno, pues yo puedo presumir de que me eligen muy bien el hechazo, tanto el hechazo como el cochinillo me lo eligen muy bien para mandármelo para Orense. Es decir, que no todos los hechazos son iguales.
Claro.
Son de Castilla, son, pero bueno, tiene que ser con IGP, indicación geográfica protegida, de una raza particular que es la churra, que es la que verdaderamente está rica para comer. Y luego el cochinillo con denominación de origen de Segovia, por supuesto.
Esto hay que cuidarlo a la perfección, sí. Desde el momento en que se escoge, digamos que la pizza gastronómica, ¿no? Hasta el momento que se va a la cocina, el mimo que hay que tenerlo ahí, después la presentación. Todo hay que cuidarlo,
todo, todos los detalles. Y la cocina tiene que tener mucho mimo y cariño, eso está claro. Eso está claro.
Bueno, por gentileza del asador de Roa, cualquiera de ustedes puede también disfrutar de una... de un menú en el asador de Roa. ¿Cuál es la pregunta que haces a los oyentes?
Pues bien fácil. Las tres especialidades que tiene el asador de Roa.
Pues las tres especialidades. Pueden llamar al 988-391400 y disfrutar de la buena gastronomía.
Que, que las tres son para compartir para dos personas.
Para compartir para dos personas, claro.
Hombre, hay alguno que se atreve, pero vamos. Normalmente es
pero
para dos
personas.
Pero
son los menos, Cualquiera también querría atreverse, pero bueno, ¿verdad? Es una verdadera maravilla. Creo que ya tenemos la llamada. Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tu nombre?
Perdón, que no lo escucho.
Sí.
Sí, Francisco.
¿Puede bajar un poco el volumen de la radio, por favor?
Ahora
creo
mismo,
que ahí saco. Sí. ¿Tu nombre, por favor?
Sí, Francisco Álvarez.
Francisco Álvarez. ¿Desde dónde nos llama, Francisco?
De Orense. Estoy ahora mismo en el coche y estaba escuchando y me ha puesto a llamar.
Bueno, ya conoce el asador de Roa, ¿no?
Sí, ya hemos ido alguna vez, mi esposa y yo, alguna vez por ahí.
Muy bien. Entonces ya conoce las especialidades. ¿Cuáles son esas tres especialidades, Francisco?
Pues el lechazo y el cochinillo no lo he comido nunca. Solo he comido chuletón. Chuletón sí que lo he comido y sí que... Muy bien.
Pues has hecho todo el pleno. ¿Y qué tal el chuletón? ¿Te gustó?
Mucho, pero mucho, ¿eh?
Vale.
La verdad que sí. Me gustó yo, mucho. Fuimos con mi hijo y le gusta mucho la carne y poco esa. Y sí,
además los niños disfrutan cocinando ellos en la mesa, ¿verdad?
Exactamente, eso, le gusta mucho.
Muy bien, bueno, pues ya sabes que has ganado una cena para dos personas. Simplemente nos llamas al restaurante para reservar el día y ahí te atenderemos con mucho gusto.
Muy bien.
Bueno, además que ya fue Francisco, ya conoce que la atienden con mucho gusto y con una gran exquisitez, que es lo que estábamos hablando, ¿no?, en la gastronomía.
¿Verdad que sí?
Pues muy bien. Francisco, muchas gracias por llamar, ¿eh?
Usted, muchas gracias.
Muchas gracias, buen día, Francisco.
Dios.
Así da gusto también, ¿eh?
Pues sí, porque sí, te llame claro. Alguien que ha conocido, que claro, conoce el restaurante, claro. Pues hombre, siempre gusta.
Bueno, aquí se conoce muy mucho, porque ¿cuántos años ya aquí en Orense?
Pues llevo en la calle San Miguel, ahora vamos a hacer 7 años.
7 años.
Y luego estuve en la calle Concejo, uh-huh. Estuve dos años y medio, sí. Que no fue fácil, ¿eh? Empezar en Orense de cero, yo no conocía a nadie. Es más, yo cuando andaba buscando locales por Orense, yo me perdía por Orense, no sabía ni nada. Fueron inicios duros, pero bueno, muy satisfecho, la verdad.
Esos primeros pasos quizás son los más complicados, ¿no?
Sí, es muy complicado, porque estar en el restaurante atendiendo gente que no sabes ni quién son, pues la verdad es que no es fácil. Bueno, yo tenía camareros, por si entraba alguien, me acuerdo una vez que estuvo, fue un concejal,
¿sí?
Bueno, y me dijo, pues mira, es el concejal de cultura, pues muy bien, ya me presenté. Quiere decir que no es fácil... emprender un negocio en una ciudad que no conoces absolutamente a nadie. No conocía a nadie, no es. Incluso los proveedores que me venían, yo decía, este que me vende vino, que me vende laos, que me vende verdura. Y yo decía, ¿tú qué me vendes? Para enterarme de quién era.
Al final con la credibilidad
se
consigue. Pues ya casi una década. Gonzalo Carballeda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola,
Gonzalo.
Estamos hablando de los inicios para poner en marcha un local en Ourense. Nunca son fáciles, ¿no? Pero poquito a poco uno se va asentando y la calidad al final marca la pauta.
Sí, lo que pasa es que, bueno, los comienzos, me imagino que ahora habrá algo, Emilio, son complicados. Lamentablemente esta profesión de la hostelería, todo el mundo cree que es fácil porque ves muchísima gente que empieza sin tener conocimientos, y yo creo que es una profesión que necesita dedicarle tiempo, conocimientos y sobre todo experiencia. Y tú me dirás, bueno, la experiencia pasa un poco como con las carreras, ¿no? Que te dicen que se necesita experiencia y ¿cómo la vas a tener? Pues la vas a tener si cuadra trabajando primero en otro local de hostelería, que es lo que ha pasado a mucha gente, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años, y mi padre montó la primera cafetería que hubo en la provincia, que era la cafetería San Remo. Uh-huh. Y un año antes, mi hermano, que era el que iba a llevar la cafetería, trabajó un año entero en la Marinto, que era la cafetería en aquel momento más de más caché que había en Orense. Quiero decirte, conocimientos.
Sí, hay cosas de la experiencia, claro.
Conocimientos. De hecho, si tú eres camarero, que yo soy camarero y siempre fui camarero, pues es como realmente conoces qué es lo que exige el cliente, qué es lo que pide el cliente, cómo tienes que hacerlo y tal. Entonces, ahora hay unas fantásticas escuelas de hostelería, en este caso, por ejemplo, la de Villamarín, la de Santiago, la de Mionda, y de ahí realmente debían de salir los profesionales que luego dirigieran a la hostelería. Porque es gente que cualificada inicialmente y sabe de protocolo, sabe de cocina, tiene los conocimientos a los que haya encabezado su carrera.
Claro que sí.
Y eso es base fundamental. Después ves muchos hosteleros, y Emilio lo sabe también como yo, que pues, cogen un bar porque el cuñado ya tenía uno,
sí,
y el hombre está en el paro y decide, pues, abrir un bar.
Y eso se nota mucho. Cuando haces alguna prueba a un camarero o a un cocinero que ha estado en alguna escuela, en este caso en Villamarín, la que más se mueve, sí. Se nota mucho. Luego la práctica, lógicamente, y en este oficio más, es lo que hace. Pero se nota mucho cuando alguien viene de alguna escuela de hostelería.
Es que es fundamental.
Cuesta menos enseñarle, en una palabra.
Y también es buena escuela, no está tan cualificada como la de Villamarín, pero también es buena escuela el estar pues al lado de Emilio o al lado de otro profesional. Que
claro,
al
final,
aunque hay cosas que nos aprenden, ¿eh? O sea, hay cosas, el dirigirte a la gente, el saber salir de un pequeño problema, o sea, esas cosas van con la persona.
Pero surge muchas veces que de un pinche de cocina acaba siendo un buen cocinero.
Sí, es así.
Porque tiene interés y lo pone. Y de una persona que entró a fregar platos acaba siendo un buen camarero.
Yo tengo un caso, yo tengo un chavalito, Martín, que vino a hacer las prácticas de la escuela de Villamarín, luego le llamaba si algún día que tenía gente para que nos echaran la mano, y ahora le llamó de continuo. Y es un chaval que, bueno...
También es importante estar en distintas ferias, ¿no? Ayer estuviste en la Feria Gourmet en sí. Madrid, y ver también la experiencia que se adquiere ahí, quiero decir, por parte de mucha gente, ¿no?
Sí, ahí, bueno, ayer estuve con mis hermanos ahí en Gourmet, en Madrid, la verdad que es una gozada.
Es una pasada.
Sí. Siempre aprendes algo, hay productos nuevos, maneras de hacer, la verdad que es... merece la pena ir. ¿Tú no estuviste nunca, Gonzalo?
No, porque yo, como sabes, hasta ahora estaba en el mundo de la noche, entonces viva las de las discotecas. Iba a Rimini, a Italia, estábamos también al día, que es lo normal lo que debe hacer. Pero
pues
vale
en el gremio tuyo actual ahora, de los helados y repostería, impresionante.
Impresionante. Sí.
Yo creo que lo que más novedades aporta cada año las ferias, sí. La repostería es impresionante en el mundo, y sobre todo los helados, hay máquinas para hacer helados. Impresionante. La verdad
pues
que
estuve a punto de ir, pero realmente a las ferias hay que ir. Hay que ir porque siempre coges el bice, mire, siempre coges una idea.
Siempre.
O compras algo, o mejoras en algo.
Sí, proveedores nuevos.
Eso es como los intercambios entre profesionales. Mm. Muchas veces, pues, alguien te puede decir a ti, enseñarte cualquier cosa, como tú le puedes decir, pues mira, el cochinillo se hace así, porque hay gente que, bueno, pues, cada uno es especialista en su cosa, ¿no?
Claro que sí.
Pues Emilio Alonso, del Asador de Roa, gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en la mañana de COPE.
Un placer.
Gonzalo Carballeda, un placer. Muchas
gracias.
Encantado. 1:18.
No almacenes residuos industriales.
GAIR, Gallega Integral de Residuos, recoge todo tipo de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos.
Chatarra férrica y metálica, plásticos, madera, cristal, batería.
Desalojo y vaciado de naves.
No almacenes los residuos industriales.
GAIR, Polígono San Cibraudas Viñas, sector C, calle 15.
Teléfono 988-51-1856.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos, en la mañana de COPE. Nos acompaña, como cada viernes, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, José Ángel Vázquez Barquero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios.
A vosotros por invitarme.
El tema de presupuestos es un tema que está ya encima de la mesa. Bueno, encima de la mesa se está pendiente de esa materia presupuestaria. ¿Qué sabe ahora mismo?
Pues es lo mismo que saben todos los ciudadanos, que no hay presupuestos a día de hoy, ya estamos en el mes de abril, y que no sabemos cuándo los va a haber. En este sentido, nosotros ya en su día éramos conscientes de que el gobierno municipal se estaba metiendo en un jardín y a ver cuándo y cómo salía, ¿no? Ellos vincularon la aprobación de los presupuestos primero a la aprobación del plan económico y financiero, que era preceptivo, ¿no? Bien, pues eso es así y había que hacerlo y se hace, ¿no? Y luego lo vincularon a la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo. Y nosotros ahí ya discrepamos, porque efectivamente en los presupuestos tiene que existir una referencia clara a cuáles son los gastos de personal, pero una cosa es eso y otra cosa es meterse a negociar con los sindicatos una nueva RPT, una nueva relación de puestos de trabajo, que es un proceso que se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo acaba, porque es un proceso de concertación, de negociación sindical, y sabemos que, bueno, que ahí hay que hacer encaje y ajuste fino y, por lo tanto, pues bueno, te puedes tirar meses negociando con los sindicatos, que parece ser que es lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, pues era evidente que esto iba a pasar, está pasando, y a ver cuándo son capaces de finalizar el proceso.
Hay un tema del que se está hablando estos días, que es la situación de Benposta, la deuda que tiene. Lleva a cabo que una empresa de transmisión ahora mismo sea la única que sí. Apuesta por obtener los terrenos. Ayer Ourense en Común criticaba la postura del gobierno por no actuar en ese campo. ¿Cuál es la postura del Partido Socialista?
Bueno, nosotros exactamente no sabemos cuál es la postura de Ourense en Común, más o menos, y en este sentido pues nuestro posicionamiento es similar. No voy a decir que sea exactamente igual, pero es parecido. Hay una cosa que es evidente. Benposta fue pues un elemento muy importante, una actividad, no sé cómo calificarlo, ¿no? Porque fue, digamos, un proyecto, ¿no? Un proyecto muy importante en nuestra ciudad a lo largo de muchas décadas, en el cual el padre Silva se dejó toda la vida y con ella y con él toda una serie de personas que colaboraron. Y bueno, nosotros entendemos que hay que recordar esa iniciativa, ese proyecto, y bueno, de alguna manera es un proyecto que tiene que trascender al futuro, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de parte de nuestro acervo cultural, educativo, ¿no? Parte de nuestra historia, de la cual no podemos desprendernos así de cualquier manera, que es lo que parece que pretenden algunas instituciones, sobre todo el Concello de Ourense. Es cierto, el Concello de Ourense debería de haberse personado en esta cuestión. Ahí hay unos terrenos, tienen un valor, el Concello de Ourense tiene capacidad financiera suficiente para adquirir esos terrenos, ahí hay tangibles e intangibles muy apreciados, y en este sentido pues no debería de haber ningún problema. Es más, yo creo que los grupos de la oposición estaríamos de acuerdo en que esta operación se llevase adelante, y por lo tanto, si hubiésemos tenido que ir a una modificación de crédito o a cualquier otro mecanismo financiero para resolver esta cuestión, pues habríamos apoyado. El gobierno optó por no hacer absolutamente nada, por dejar que la subasta continuase su curso, y ahora estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Un patrimonio de todos los orensanos que va a pasar a manos privadas. A nadie se le puede olvidar que el proyecto del padre Silva, que el proyecto de la ciudad de los muchachos nunca tuvo ese cariz, siempre tuvo un enfoque más público que privado. Y bueno, pues aquí paz y después gloria, ¿no?
Sobre la estación intermodal, el proyecto de la estación intermodal de la Xunta, para el futuro, ¿algún avance en ese campo?
No, seguimos a la espera de las noticias de Madrid, aunque nos tememos lo peor, ¿no? Y lo peor es que, bueno, van a tratar de obviar el proyecto en su día aprobado. De hecho, ya ahí se ven diferentes actuaciones que no siempre están coordinadas. Por un lado está la Xunta de Galicia, que sigue con el concurso de su estación de autobuses, en un añadido de la estación intermodal. Luego la DIF, que en principio lo que pretende es que el tren llegue, pero sin pena ni gloria, en el sentido de que, bueno, habrá un acondicionamiento mínimo del ámbito de la estación, de tal manera que los viajeros puedan subir y bajar al tren, y punto pelota. No hay más, no se prevé que haya más. Están diciendo que efectivamente la ministra vendrá en las próximas semanas, decían en abril, pero ya no se sabe si es al principio, al final, o si incluso no será en mayo. Bueno, estamos ya en abril y no hay señas ni síntomas de que efectivamente se vaya a tomar una decisión que beneficie a la ciudad. y luego se vaya a tragar porque en su día se tomó y parece ser que lo acordado pues no tiene ningún valor para la ministra en funciones y para los dirigentes de Adif y de Renfe. Y a partir de ahí estamos esperando acontecimientos. Lo que sucede es que la ciudad no puede seguir esperando por una promesa que este gobierno no está dispuesto a cumplir, ¿no?
Hablando de su colega de partido de Vigo, de Abel Caballero, el otro día estuvo en un acto en Ourense. El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, decía aquí en estos micrófonos que no le parecía normal que el alcalde de Vigo haya venido a un acto a Ourense y no haya llamado al alcalde de Ourense.
Vamos, el tema es diferente. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno no sabe estar, pues siempre se busca excusas, ¿no? El tema es que aquí hay un medio de comunicación local que invita al alcalde de Vigo. Y además el acto se celebra en unas instalaciones que son propiedad de una entidad local, de la Diputación de Ourense, ¿no? Por lo tanto, el alcalde de Vigo, que además es presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, viene estrictamente en calidad de invitado. Estrictamente en calidad de invitado. A partir de ahí, si alguien tenía que invitar al alcalde de Ourense al evento, sería bien ese medio de comunicación, bien la Diputación Provincial, que actuaba físicamente de anfitriona, ¿no? El alcalde sabrá por qué no fue al acto. Pero lo que es evidente es que es una descortesía absoluta hacia el alcalde de Vigo y sobre todo hacia el presidente de la FEM, ¿no? La Federación Española de Municipios y Provincias. Lo que no se puede es inventar excusas de si el alcalde no lo llamó, o sea, el alcalde de Vigo no lo llamó, si el alcalde de Vigo no tenía por qué llamarlo, ¿no? Como dice, decía mi madre, decía que el que llega es recibido y el que se va se despide. Pues lo que tenía que hacer el alcalde de Ourense era recibir al alcalde de Vigo. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que nuestro alcalde tiene estas cosas.
Sabemos que el Ayuntamiento de Ourense ha abierto el plazo de 15 días para la plaza de Abastos de Aponte.
Sí.
¿Cómo ve la situación en esa plaza de Abastos? Bueno, y también le preguntaría por la plaza Abastos número 1, si
pues,
hay alguna novedad.
Ninguna. Es que en este mandato nunca hay novedades, ¿no? O sea, la dinámica de las cosas, pues ya se ve, ¿no? O sea, la ciudad está instalada en una desidia mortecina que a ver a dónde nos llevas, ¿no? Entonces, con respecto a Plaza de Aponte, pues las obras están finalizadas, el edificio está inaugurado desde hace tiempo, tardaron 9 meses en sacar el concurso para la gestión de la plaza, un concurso que está calcado del proyecto que nosotros habíamos dejado encima de la mesa. Y a ver cuándo son capaces de adjudicar y que la plaza de Aponte empiece efectivamente a funcionar. Sobre la plaza Abastos número 1, pues nosotros pedimos una comisión de seguimiento, ¿no? El alcalde dijo que sí y estamos esperando que se cree esa comisión de seguimiento. Porque aquí hay varias cosas por hacer. En primer lugar, hay que realojar a los placeros, lo cual quiere decir que habrá que construir unas instalaciones provisionales para que se puedan desplazar, que sepamos el concurso no ha salido y por lo tanto no se sabe cuándo se van a iniciar esas obras y cuándo se van a rematar, ¿no? Y por el camino hay que sacar el concurso para la rehabilitación de la Plaza Vieja, es decir, son dos concursos públicos que van a circular, por decirlo de alguna manera, o que se van a desarrollar en paralelo, ¿no? Por un lado, hay que construir una instalación provisional para los placeros, ubicarlos ahí o reubicarlos ahí temporalmente, y por otro lado, hay que iniciar las obras ya de rehabilitación de la Plaza de Abastos número 1 propiamente dicha. Sobre ambos concursos, sobre ambos proyectos, no se sabe absolutamente nada. Y además hay un problema añadido, y es que las obras de rehabilitación de la Plaza de Abastos, que es lo que está financiando, lo que va a financiar el Ministerio de Fomento, tienen que iniciarse este año. Por lo tanto, pues ya pueden espabilar, porque me temo lo peor, que les va a pillar el toro.
José Ángel Vázquez Barquero, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense, gracias por acompañarnos. Muy
gracias
buenos días
a vosotros.
Pues así nos despedimos. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. Muy buenas tardes.